amén, mis hermanos. Un pasaje corto, pero estudiándolo, veía tanta riqueza que hay en este pasaje, hermanos. Yo creo que es un pasaje bien interesante. Y en este pasaje, pues vamos a ver sobre todo, mis hermanos, el encargo que Pablo le va a dar a Timoteo. Aquí este pasaje trata del encargo que Pablo va a poner en Timoteo. Ustedes recuerdan que en la carta veníamos leyendo que esta carta está escrita con el propósito de dejar como específico y detallado el trabajo que tenía que hacer Timoteo en la ciudad de Éfeso, con la iglesia de Éfeso. Vimos que el más grande desafío que Timoteo tenía era tratar con los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Y hemos visto un poco los errores que ellos tenían, que Pablo los venía describiendo en los primeros versículos. Y el último sábado vimos cómo Pablo deja su vida, su testimonio de ejemplo del poder que tiene el Evangelio. Ahora Pablo pasa de eso a enfocarse en Timoteo y darle unas palabras de exhortación y de ánimo para recordarle el trabajo que él tenía que hacer. Entonces, en este pasaje, pues, sobre todo vamos a ver eso, el encargo de Pablo a Timoteo para que Timoteo cumpla su labor. Solo que en ese encargo, nosotros vamos a ver unas lecciones espirituales, pues, preciosísimas y también unas advertencias muy importantes que como cristianos debemos conocer. Entonces, yo voy a volver a ir leyendo verso por verso y vamos a estudiar un poco ya más el pasaje de manera detallada. El pasaje dice entonces, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, lo primero que nos encontramos acá es el mandamiento de Pablo a Timoteo. Dice, este mandamiento. Esa palabra que se usa ahí en el griego es una palabra, mandamiento, era una palabra que se usaba cuando un alto rango en el ejército le hablaba a un soldado. Era prácticamente, se podría traducir, esta orden te dejo, ¿sí? Y como Pablo está usando ese lenguaje de milicia, ¿sí? Para que milites según la buena batalla o la buena milicia. Entonces, Pablo va a dejarle aquí un mandamiento a Timoteo escrito para mostrarle su responsabilidad. Y eso es muy interesante, hermanos, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que hay cosas que Dios dice que no son opcionales, que hay cosas que Dios dice que son una responsabilidad que Él quiere poner o en sus hijos, o en sus siervos, o en la iglesia. Y en este caso, Pablo le está dando un mandamiento a Timoteo. Y Timoteo debía cumplir con esa responsabilidad que Pablo estaba poniendo sobre él. Ahora, esta exhortación en tono de mandamiento es muy necesaria y muy importante por la labor que va a cumplir Timoteo. ¿Ustedes recuerdan que Timoteo es un hombre joven que tiene que llevar a cabo una obra muy grande en una iglesia que en aquellos días era de las iglesias más grandes y más importantes de la región? Entre todas las iglesias que fundó Pablo, la iglesia de Éfeso está ubicada en una capital, la capital de Asia. Entonces, eso la hacía una ciudad muy importante, y desde esa ciudad y desde esa iglesia, Pablo había influenciado toda la región. Entonces, era como de esas iglesias que tienen mucha relevancia. Y lastimosamente los falsos maestros habían introducido su enseñanza ahí. Y ahora Timoteo tiene que venir a arreglar los problemas. Entonces Pablo ya le había hablado a él de esto, pero también se lo deja escrito, por un lado para recordárselo y por otro lado para que la iglesia sepa que lo que va a hacer Timoteo es un encargo apostólico. ¿Sí? Entonces, es muy interesante la exhortación también porque, como veíamos en la introducción, Timoteo, al ser joven, al ser una persona enferma, porque tenía problemas de salud, seguramente él se iba a ver delante de muchos desafíos. Y cuando uno tiene muchos desafíos delante, una manera que Dios usa para que nosotros seamos firmes en nuestra responsabilidad es hablándonos. Y hablándonos claramente, Timoteo, te dejé para que cumplas eso. ¿Sí? Eso es como lo que Pablo está diciendo. Yo leí el comentario de John MacArthur sobre Primera de Timoteo, y él hablando de este pasaje, él cuenta un poco la historia de John Knox. John Knox fue uno de los grandes hombres que Dios usó en la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y Knox era un joven también, y Knox aprendió el Evangelio en Ginebra de boca de Calvino. Y John Knox llegó a ser un predicador, hermanos, toda Escocia se volvió al Señor por el ministerio de John Knox. Pero al comienzo, cuando John Knox, él vuelve a Escocia, él es joven, él a veces le daban la oportunidad de enseñar. Y cuando él enseñaba, la gente era muy impactada por la predicación. Tanto que los hermanos le pedían que predicara el domingo, que predicara en la iglesia, en las reuniones grandes. Y John Knox no quería, porque él se sentía de alguna manera indigno para cumplir el ministerio de la predicación. Y cuentan que un día se reunió la iglesia y los líderes de la iglesia para tomar como una decisión de animar a John Knox a predicar. Y el siguiente domingo, el hermano John Rowe, que era como uno de los ancianos de la iglesia, se paró delante de la congregación y le dijo estas palabras a John Knox. Voy a leer las palabras un poco textualmente, porque de alguna manera me recordó un poco lo que está haciendo Pablo con Timoteo. En medio de la reunión, cuando estaba predicando John Rowe, él habla para John Knox y le dice lo siguiente. Hermano, le dice él, no debes ofenderte. A pesar de que le voy a hablar a usted personalmente delante de toda la congregación, incluso delante de los que aquí están presentes, quiero que escuche lo siguiente. Le dijo el predicador a John Knox en medio de la enseñanza. Y le dice así, en el nombre de Dios y del Señor Jesucristo, y en boca de estos que en este momento lo llaman por mi boca, le encargo que no rechace esta santa vocación, sino que tome la responsabilidad de la predicación. Al final le dijo, todos los que estamos aquí presentes queremos hacerlo responsable. Dice que John Knox escuchó eso, hermano, se agachó y salió del salón. De ahí en adelante nunca lo volvieron a ver alegre, hasta que predicó la primera vez. ¿Por qué? Porque él sentía que era una gran responsabilidad. Y él no lo quería hacer de cualquier manera. Pero eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Timoteo, te encargo, te mando que cumplas esta responsabilidad que te he dejado hacer en la ciudad de Éfeso. Hermanos, y a veces Dios, él ha dado responsabilidades a los hombres. Pero a veces Dios tiene como que enfáticamente decirnos que nos ha dado mandamientos y que los debemos cumplir. Claro, en este contexto, Timoteo tiene unos mandamientos muy claros y muy específicos. Pero hermanos, todos como cristianos debemos saber que Dios nos ha dado deberes. Y debemos entender esos deberes a la luz de la palabra. Debemos entender esos deberes para Dios, para nuestra familia, para la iglesia, en cuanto a nuestro servicio. Y recuerde que muchos de esos deberes no son opcionales, son mandamientos. Y yo creo que a nuestra generación esa palabra mandamiento no le gusta escucharla. Pero realmente Dios nos ha dado deberes que tienen que ver con su propósito, con su voluntad, y haremos bien en cumplirlo. Entonces el pasaje comienza diciendo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál era el mandamiento? Dice ahí, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, literalmente ese milites, la buena milicia, significa que haga oficio de soldado. Cumple tu labor como soldado de Jesucristo. Algo así le está diciendo Pablo a Timoteo. Ahora, ustedes van a darse cuenta que especialmente en primera y segunda de Timoteo, Pablo usa una figura en la vida cristiana que es la batalla. Él compara la vida cristiana como una guerra espiritual. Y es una muy buena comparación porque nosotros nos vamos a dar cuenta que la vida cristiana en sí, a veces nosotros quisiéramos que fuera de cierta manera, pero no es como nosotros queremos. Y las figuras que Dios usa en su palabra nos ilustran realmente cómo Él ve la vida cristiana. Y Él ve la vida cristiana como una batalla espiritual. Una batalla supremamente importante, una batalla que tiene que ver con el alma de los hombres, una batalla que tiene que ver con el reino de Dios que está en conflicto con el reino de las tinieblas. Y Timoteo, al llegar a la iglesia, al predicar el evangelio, al poner en orden los asuntos, al tratar los falsos maestros, él estaba en un conflicto espiritual. Y ese conflicto espiritual era una guerra verdadera, espiritual, pero verdadera. Ahora, esa guerra espiritual no es la que se enseña en muchos lugares, donde usted ata y reprende a los demonios, y donde en la canción usted está atando y venciendo las huestes de maldad. Pero sí es una guerra espiritual. Sí hay enemigos, sí hay conflictos, sí hay victorias, sí hay muertos. Y Timoteo tiene que armarse la idea que él es un soldado que está entrando a un conflicto espiritual. Hermanos, y eso realmente uno cuando entra al ministerio y comienza a servir, uno se da cuenta que es así. Si usted quiere comenzar a predicar el evangelio, si usted quiere comenzar a que las personas cambien sus vidas, si usted quiere ayudar a que las familias se transformen, si usted quiere ayudar a que las personas conozcan a Dios, usted entra en un terreno conflictivo. Porque hay muchos enemigos. Está primeramente los enemigos que tenemos en nuestra carne, los enemigos que están en el mundo y el diablo. Y el diablo se opone a la obra de Dios. El diablo genera ambientes difíciles, el diablo crea oposición, trae engaño, infiltra personas para que el asunto no prospere. Y Timoteo tenía que armarse de valor a pelear. Es como si Pablo le estuviera diciendo: Timoteo, te dejé un mandamiento para que ahora actúes como un soldado de Jesucristo. ¿Sí? Timoteo no fue dejado en un centro vacacional, hermanos. Timoteo fue dejado en un campo de guerra. Hermanos, y nosotros debemos entender que la vida cristiana es así. Sería un engaño que muchos hacen, porque esto sucede mucho hoy en día, cuando le dicen a las personas: vengan a Jesucristo y Jesucristo les va a prosperar, todo va a estar bien, beca, carro, finca, o sea, todo bueno. Eso en realidad es un engaño porque ni Jesucristo prometió eso. Evidentemente, si usted encuentra a Jesucristo, usted encuentra lo mejor. Usted encuentra la vida eterna. Usted encuentra el propósito por cual Dios lo creó. Usted puede tener un gozo, una paz, un amor que nunca tuvo con nada más. Pero eso es una verdad que tiene otra cara. Cuando usted viene a Jesucristo, usted va a tener que aprender a negarse a sí mismo. Usted va a tener que aprender a sufrir por hacer su voluntad. Usted va a sufrir el rechazo de su familia. Usted va a ser incomprendido. Usted va a sentir como muchas veces Satanás, con su rugido, con su odio, va a venir en contra de usted, en contra de lo que usted ama, en contra de lo que usted está buscando. Y es importante eso, porque imagínese un joven que entra al ministerio y que Pablo le diga: Timoteo, ahí lo que te espera es una buena camioneta, lo que te espera es gloria, lo que te esperan son seguidores que te van a aplaudir. Bueno, eso le sucede a los falsos maestros. Los verdaderos maestros de la palabra no van a vivir eso tan fácilmente, hermanos. Cuando usted comienza a predicar la verdad, cuando usted comienza a enseñar el evangelio, usted va a sentir la oposición, la lucha. Y Timoteo tenía que, en un sentido, como le dijo el Señor a Job: ciñete los pantalones, Job, que te voy a hablar. Ahora es como Pablo: Timoteo, ponte los pantalones porque vas a un conflicto. Y tienes que prepararte, tienes que armarte de armas espirituales porque el asunto que vas a enfrentar es espiritual. Entonces, ya no más estas palabras deben llamar nuestra atención, porque ciertamente Timoteo, como siervo de Dios, tenía que enfrentar su vida cristiana como un soldado, pero nosotros también, hermano. Nosotros también necesitamos de la gracia de Cristo, de su valor, de su fe, de su esperanza, de la llenura del Espíritu Santo, de estar en la palabra, de estar en comunión con la iglesia, porque el conflicto es grande. El conflicto es importante. El conflicto es trascendental. Tiene que ver con mi alma, el alma de mi familia. Si tengo hijos, tiene que ver con el alma de mis hijos. Si hago parte de una iglesia, tiene que ver con el testimonio de Dios de esa iglesia, para que esa iglesia se mantenga pura, firme, fiel, santa. Y hay muchos enemigos sutiles, pero verdaderos, que quieren destruir el testimonio de Jesucristo en nuestros días. Estamos en una guerra. A veces no somos tan conscientes porque yo vivo mi vida cristiana como el católico. Voy a misa el domingo y ya cumplí. Y mi conciencia queda alivianada, pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana requiere un compromiso, requiere pagar un precio. Pero también, como decía John Wesley, el precio es más alto cuando usted no se involucra. Aquel que descuida su alma, aquel que decide seguir la corriente del mundo, aquel que decide seguir en sus pecados y en los deseos de su propio corazón, ha escogido el bando incorrecto. Ha escogido el camino que tiene Satanás, sus ángeles y los hombres que están en rebelión contra Dios. Porque en esta guerra también nadie es neutral. Cristo dijo, o están conmigo o están contra mí. Generalmente el que no va caminando con Cristo, el que no está recogiendo, está caminando con otro. Cuando no sentimos la oposición del mundo y del diablo es porque vamos con ellos. Lo cual es terrible, ¿no, hermanos? Entonces, Timoteo es animado y exhortado a tomar en serio el encargo que Dios le ha dado a través del ministerio de Pablo. Pero en este pasaje se dice algo también interesante. Mire lo que dice ahí. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí Pablo pone un ingrediente muy interesante, hermanos. Ustedes saben por el libro de Hechos y por los escritos de Pablo, que la iglesia inicialmente fue una iglesia con muchos, y yo creo que aún actualmente, la iglesia siempre que está en Cristo, siempre que está viva, siempre que está en la palabra, tiene muchos dones espirituales. Y aquí Pablo nos dice que este encargo que él deja a Timoteo era un encargo que no había surgido no solamente en el corazón de Pablo, sino que habían muchas profecías en relación a la vida y el ministerio de Timoteo. O sea, no fue que en un sentido Pablo comenzó su cuarto viaje misionero y dijo, ¿a quién dejó en Éfeso? Y dijo, no, de pronto a Timoteo. A mí me parece que Timoteo es un buen chico para esa responsabilidad. El asunto no era así tan fácil, hermanos. El asunto era que Pablo conoció la vida de Timoteo, el ministerio de Timoteo, había un testimonio de las iglesias, Pablo toma a Timoteo, y en un punto los profetas de la iglesia comenzaron a profetizar en cuanto a la vida de este hombre. Este hombre va a ser usado para enfrentar las herejías que se van a levantar. Estoy especulando. Este hombre ha sido levantado para pastorear la iglesia de Éfeso. Y comenzaron a haber varias profecías que apuntaban hacia el ministerio de Timoteo. Y lo que está haciendo Pablo es recordarle a Timoteo que este encargo no es solo de Pablo, sino que Dios le había hablado a Timoteo varias veces en relación a la responsabilidad que él tenía, porque también esto es muy cierto en cuanto al servicio. Claro que Dios nos llama, Dios va haciendo una obra en mi vida, Dios va haciendo una obra en mi familia, los hermanos con los que yo me congrego comienzan a ver mi testimonio, comienzan a ver los dones que yo tengo, y generalmente en un ambiente como el que tenían estos hermanos o estas iglesias, generalmente había vida espiritual, habían profecías y comenzó a haber un testimonio espiritual de que Timoteo estaba siendo llamado a un trabajo particular. ¿Sí? Eso sucede. Yo personalmente, algunos hermanos que de pronto han estudiado con nosotros, saben que nosotros somos continuistas. ¿Qué es continuistas? Que aún creemos en la vigencia de los dones espirituales. ¿Y yo por qué los creo? Porque yo crecí en un lugar, en un ambiente de mucha palabra, de que personas realmente que tenían la fe, ya en el ministerio muy serio y había mucha manifestación de dones espirituales, genuinos. Porque también hay un ambiente donde usted llega ahí, todo el mundo está hablando en lenguas, todo el mundo está profetizando, pero es muy ambiguo, poca Biblia, poca integridad, poca enseñanza, y ahí se presta para que entren muchos falsos profetas. Pero en el ambiente que yo conocía al Señor no era así, era un ambiente bien sano. Había mucho don espiritual, mucho hablar en lenguas, interpretar, y los hermanos que hablaban eran gente seria, espiritual, íntegra. Y hermano, nosotros tuvimos un grupo de jóvenes que en un momento así de la palabra, la alabanza, a veces se levantaba el hermano que tenía el don y comenzaba a profetizar de fulano, va a hacer esto, va a hacer. Y pasaron 15 años y esos hermanos están haciendo lo que los profetas dijeron que iban a hacer. sea, eso existe. Solo que hay que tener un ambiente sano, ¿sí? Hay que tener un ambiente bien fortalecido por la palabra, porque también hay muchos ambientes de mucha manipulación, ¿sí? Nosotros también, hermano, ¿por qué se quiere divorciar? No, es que no me aguanto mi esposa. ¿Por qué se casó con ella? Porque la pastora me dijo que me dio una profecía de casarme con ella. Entonces también hay manipulaciones, pero todo lo falso tiene una cara verdadera. En este contexto, hermanos, Pablo le recuerda a Timoteo esas profecías. ¿Por qué? Porque eso también le iba a dar confianza a Timoteo que lo que él estaba haciendo no era algo de su propio corazón, sino era algo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, ¿sí? Como cuando uno llega a un punto donde uno recuerda que está en ese punto, pero Dios ya le venía diciendo que lo iba a traer ahí. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. A veces, a mí me ha pasado eso personalmente. Yo llego a un punto donde el asunto está difícil, está complejo, y como que uno quiere echar para atrás, y uno recuerda que el Señor por años le venía diciendo que a eso lo iba a llevar. ¿Eh? A eso lo iba a traer. Entonces Pablo le está diciendo, recuerda. Recuerda las profecías. Mire cómo lo dice ahí. Milites para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Entonces a veces Dios, para mostrarnos el camino, para prepararnos, Él comienza a hablarnos. Te he llamado a esto, quiero que hagas esto. Ahora, puede ser una profecía, como decimos, de manifestación de don espiritual, pero también puede ser que la palabra comienza a hablarnos, comenzamos a escuchar enseñanzas y Dios comienza a hablarnos certeramente al corazón que nos quiere llevar a cierto punto. Yo no sé si usted ha sentido eso, que se está predicando la palabra, se está hablando, y usted, aunque son 100 personas las que están escuchando, 200 personas, usted siente que el Espíritu Santo le está hablando en su corazón que eso es para usted, que preste atención, que eso es para su vida, que eso, que Dios tiene algo, es con usted en relación a eso. No sé si usted ha sentido eso. Usted comienza a leer un libro cristiano, y usted comienza a hojear el libro, y usted comienza a ver que ese libro, como que las palabras de ese libro salen y le apuntan a usted, esto es para su vida, eso es para su matrimonio, eso es para su ministerio. Bueno, Dios habla, hermanos. Y lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo era recordarle que Dios le había hablado de maneras muy claras, ¿sí? Timoteo no era una persona que estaba entrando al ministerio por decisión personal, hermano. Eso también es importante, ¿no? Timoteo no era un voluntario. Era que Dios lo había llamado, Dios había trabajado y Dios había confirmado por los hermanos que servían en medio de las iglesias con Pablo del ministerio de Timoteo. Mire que más adelante Pablo se lo menciona ahí en el capítulo 4, en el verso 14. Mire que dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué significa eso? El presbiterio era el grupo de pastores o ancianos de la iglesia. Y ellos habían puesto sus manos sobre Timoteo. ¿Qué es eso? La imposición de manos en el Nuevo Testamento, en este contexto, era una señal pública de que se estaba reconociendo y estableciendo a alguien en un ministerio. Entonces, cuando los ancianos o los pastores de la iglesia pusieron las manos sobre Timoteo, estaban estableciendo públicamente el liderazgo y el ministerio de Timoteo. Y Pablo le recuerda aquí en este pasaje, como en el pasaje del capítulo 1, para que Timoteo tenga presente que él no va solo. Él va con la dirección de Dios, con el encargo de Pablo y con la confirmación del liderazgo de la iglesia. Y esto es tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces uno siempre va a tener como el miedo de ser yo, Señor. ¿Será que tú me estás llamando? ¿Tú me estás colocando? Y hay muchas personas que entran al ministerio sin ser puestas por Dios y sin ser confirmadas, sino ellos mismos se colocan. Pero en este caso Pablo está recordando, recuerda, mira, pusieron las manos, profetizaron, recibiste dones. O sea, todo, Dios estuvo haciendo todo esto en tu vida para llevarte a este punto, para que cumplas esta labor. Tremendo, ¿no, hermanos? Esto es muy importante, hermanos, porque definitivamente si Dios quiere llevarnos a cumplir una labor en su pueblo, Él nos va a llamar, Él nos va a dar los dones, Él va a obrar en nuestras familias, Él va a quebrantar nuestro carácter, Él nos va a dar los dones necesarios y en algún momento nuestra vida va a ser confirmada públicamente por aquellos que Dios ha puesto antes de nosotros. Ese es el orden bíblico de del llamamiento que Dios hace hacia una persona. Entonces, Él está diciendo, Timoteo, cumple el ministerio porque Dios te llamó, la iglesia lo confirmó y estás ahí, estás en el punto donde debes estar para cumplir esa labor. Dice, milites por ellas la buena milicia. Bueno, nosotros debemos militar según la palabra que Dios nos ha hablado. ¿Qué significa eso? Dios había hablado a Timoteo por profecías de muchas maneras, pero ahora Timoteo necesitaba andar por esa palabra. Dios puede hablarnos, Dios puede llamarnos, pero una cosa es que Dios nos llame y nos hable, otra es que nosotros andemos por esa palabra. Puede ser que yo sea rebelde a ese llamado. Pablo, ¿ustedes recuerdan lo primero que le dice Pablo al rey Agripa? Cuando Pablo está siendo juzgado y él va a dar su testimonio, lo primero que le dice, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué significa? Que yo puedo ser rebelde. Él no fue rebelde, pero yo puedo ser rebelde. Pablo fue obediente al llamado de Dios. El Señor le dijo, Pablo, te he escogido para ser un instrumento para que mi evangelio sea predicado a los gentiles. Y Pablo dijo, amén. Y vivió su vida de acuerdo a eso. Entonces, algo así le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú recibiste una palabra muy clara en relación a tu vida. Ahora vive en conforme a eso. Anda conforme a eso. Cumple eso que Dios te habló. Porque a veces tenemos palabra, a veces Dios nos habla claramente, pero nuestra vida no está alineada a lo que Dios nos habla. A veces luchamos con la voluntad de Dios. Luchamos con el propósito de Dios. Por muchas cosas, intereses personales, miedo, dificultades, qué van a decir o qué va a suceder. Y a veces yo me lleno de argumentos y voy andando por mi vida y tomo una dirección totalmente opuesta a lo que Dios me ha hablado. Entonces lo que le está diciendo Timoteo a Pablo a Timoteo es, anda por el camino que ya se te habló. O sea, lo que te estoy poniendo a hacer, ya Dios te lo venía diciendo. Ahora necesitas es andar por ahí. Hermanos, y eso es un llamado para todos nosotros. Debemos andar, militar, pelear la batalla conforme a la palabra que Dios nos está hablando. Y Dios siempre nos habla, hermano. Basta tener los oídos atentos y disposición de corazón para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Sin ser, como dijo alguien en el Antiguo Testamento, sin ser profeta ni hijo de profeta, hermanos. Yo realmente, cuando yo busco a Dios, yo sé cuál es la voluntad de Dios, hermano. Generalmente yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy buscando, y uno se da cuenta que es la voluntad de Dios. Yo no sé si a usted le pasa o no le pasa, pero Dios no es como los ídolos del Antiguo Testamento que eran mudos. Dios habla. Dios habla a nuestros corazones, Dios habla por su espíritu, Dios habla por su palabra, Dios habla por nuestros hermanos, Dios habla por las circunstancias. Solo hay que tener oídos y disposición. Dios habla en la iglesia, hermanos. Dios habla y habla claramente. ¿Sí? Proverbios dice que la sabiduría hace oír su voz por las plantas. Hermanos, a mí me pasó en estos días una cosa tremenda. Yo no sé, son de experiencias que uno a veces son raras, pero una experiencia. Estamos preparando algo que Dios nos había dicho que teníamos que hacer. Y con mucho miedo, porque viene el propósito de Dios y vienen las pruebas. Y viene un golpe y otro golpe. Y usted cuando está recibiendo los golpes, usted en algún momento siente que, ¿será que estoy haciendo la voluntad del Señor? Y me levanto ese día como a las 5 de la mañana y yo acostumbro a salir a orar. Y salgo, y claro, era como un domingo como a las 5 de la mañana. Y a esa hora usted se encuentra borrachos, por lo menos en mi barrio, borrachos, amanecidos, enfiestados. Y yo voy pasando y me llama un muchacho que acostumbra a cuidar los carros ahí en el sector. El muchacho, en algún momento lo evangelizamos hace muchos años. El muchacho no quiso escuchar y ahorita está esclavo del alcohol, de la droga, está mal. Caso triste, pero siempre que nos ve nos saluda, nos tiene aprecio. Entonces voy pasando y me llama. Hermano Pablo, entonces ya me dice, hermano Pablo, así en su hermano, en su en su cuento, no digo más. Pero dice, hermano Pablo, de aquí cuando los soldados de Dios tienen miedo, no sea cobarde. Y se fue. Hermano, yo sentí eso como cuando el Señor le manda a hablar del que menos espera, ¿no? De aquí a cuando los soldados de Dios tienen miedo, no sea cobarde. Y se fue. Eso era lo que yo necesitaba escuchar ese día, ¿no? Porque lo que les decía, venían unas situaciones que... Pero entonces Dios habla, hermanos. Dios siempre nos habla. Dios confirma sus palabras. Y necesitamos andar conforme a lo que Él nos habla. Eso me... No solo eso, el estar orando, el estar buscándome, ya me estaba fortaleciendo, pero escuchar hablar a este hombre como que me animó un poco más. Entonces debemos militar conforme a la palabra que recibimos del Señor. Ahora, Pablo va a advertir cómo debería ser esa batalla, hermanos. Cómo debería ser esa pelea. Y él le va a decir a Timoteo qué ingredientes son indispensables para poder pelear esta batalla. Porque si él descuida esos ingredientes, va a naufragar en la fe. Y va a dar el ejemplo de unos que naufragaron. Entonces vamos a ver cuáles son los ingredientes que Pablo le habla a Timoteo para que no naufrague en esta responsabilidad que ahora él está recibiendo. Verso 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que para que él no naufrague en este encargo, él tiene que mantener dos cosas. Una, la fe, y dos, la buena conciencia. Hermanos, hay palabras en la Biblia que son tan pequeñas, pero tan importantes. O sea, tan importantes porque el descuidar estos asuntos puede hacer que yo naufrague en la fe. En este contexto, ¿qué es la fe? Bueno, primero, la fe, hermanos, en este contexto no se refiere a la fe personal de Timoteo, aunque evidentemente no puede olvidarse la fe personal. Pero esta palabra fe, según el contexto, se puede interpretar principalmente con la doctrina y la verdad que nosotros hemos recibido de Jesucristo. Por eso Judas dice, yo sé que los hermanos conocen ese pasaje, cuando Judas dice que nosotros debemos combatir ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Qué es la fe que nos ha sido dada? Pues el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Cristo, la doctrina que es conforme a la verdad del nuevo pacto. Entonces, cuando Pablo le dice que debe que mantener la fe, en este contexto es muy importante, porque recuerde que ¿qué se estaba perdiendo en la iglesia de Éfeso? La doctrina. Estaba llegando la falsa enseñanza, habían llegado falsos maestros. ¿Y cómo Timoteo podía debatir la falsa doctrina si él no conocía la verdad? Que ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como creyentes. Uno, hermano, yo he visitado iglesias. Iglesias donde los hermanos piensan, aseguran y defienden que tienen sana doctrina. Y cuando usted habla con ellos no saben qué es la sana doctrina. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo alguien puede defender algo que no conoce? ¿Y por qué no lo conocen? Porque en pocos lugares se enseña la Biblia regularmente. Porque en pocos lugares se enfatiza en el estudio de la palabra. Muchos lugares el cristianismo está basado en sueños, visiones, entretenimiento y chistes. Y con una dieta así de balanceada, ¿cómo vamos a alimentar al pueblo de Dios? ¿Sí? Yo he estado en lugares donde, así en reuniones así, después de unos meses de estar enseñando la palabra, se acerca el hermano o la hermana y dice, hermano, yo llevo 15 años de creyente, 20 años de creyente, y yo nunca había entendido este libro. Yo nunca había entendido las escrituras. Yo leía y no entendía, y creía que entendía. Entonces, la necesidad de mantener la doctrina es indispensable, hermanos, porque el que no conoce la verdad, como decía Lutero, sigue el error pensando que es verdad. Sigue el error. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, mantén la fe, quiere decir que Timoteo tenía que mantener la verdad que él había recibido. Y hay varios versículos que, si ustedes así rápidamente en las dos cartas de Timoteo, se nos muestran. Segunda Timoteo 1:13. Mire cómo Pablo le insiste en eso de manera regular. Segunda Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, Timoteo tenía que retener la forma de las sanas palabras. Hermano, no solo las palabras, sino la forma también. Porque las palabras puede decir que es el contenido. La forma es la manera que usamos las palabras. Yo no puedo usar la palabra de Dios, por ejemplo, indecorosamente, livianamente, superficialmente. Eso que en muchos lugares que se hace de coger la palabra para contar chistes, para pedir plata, para buscar la gloria. Hermano, eso es un uso aberrante de la palabra. Un uso grave de la palabra. Entonces Timoteo debía no solo retener la palabra, sino la manera como Pablo había predicado la palabra. Mire cómo lo dice más adelante en el capítulo 3, verso 14, dice, pero 3:14 de 2 Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Timoteo tenía que retener la palabra, estar en las escrituras, porque las escrituras eran lo que le iban a hacer sabio en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces cuando Pablo le dice mantén la fe, mantente en las escrituras, Timoteo, mantente en la palabra que has aprendido, crece en ella, aliméntate de ella, ocúpate en ella, predícala. Hermano, sí, es que nosotros no podemos tener un ministerio fiel a Dios fuera de las escrituras. Por eso algunos naufragan. Porque en vez de estar en la palabra, en vez de estar en las escrituras, en vez de estar creciendo en el conocimiento del evangelio, de la verdad, de la doctrina, en vez de estar en eso, ellos se ocupan de otras cosas. Lastimosamente hoy en día tenemos más una figura de pastor, que tenemos más como una figura de administrador, de hombres de negocios, que un hombre de la palabra. Por eso se pierden. Por eso viene el viento de la prosperidad y terminan predicando prosperidad. Por eso viene el viento de la autoayuda y terminan volviéndose motivadores. Por eso viene el viento de la confesión positiva y terminan decretando a toda hora. Porque no están en la palabra. Entonces cualquier viento los derriba y caen y naufragan. Hermano, y eso es una verdad para los líderes, pero también es una verdad para todos como cristianos. Nosotros necesitamos estar en la escritura, hermano. Nosotros necesitamos conocer la palabra, nosotros necesitamos alimentarnos. Nosotros tenemos que tener disposición a leer la Biblia, a leer buenos libros, a escuchar buenos predicadores, a estar en una iglesia donde me fundamenten en la verdad. Si no, fácilmente yo naufrago como cristiano. Esto no es negociable. Si usted abandona eso, usted se pierde en el camino. Como decía Paul Washer, no vaya a la iglesia que le quede más cerca, vaya a la iglesia que esté más cerca de las escrituras. Eso es importante. Como decía Spurgeon, no pierdas tiempo en escuchar algo que no sea la doctrina de Cristo. No pierda tiempo, porque esto es esencial. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, mantén la fe. Mantente en la palabra. Mantente en lo que aprendiste. Mantente en la doctrina. Pero no solo la fe. Es lo que dice ahí. Volvamos allá a 1 Timoteo 1:19. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Ahora, este asunto de la buena conciencia. ¿Ustedes saben qué es la conciencia? Mantener la buena conciencia es mantener la conciencia en un uso adecuado y respondiendo a ella. ¿Qué es eso? La conciencia, nos dice Romanos 2, no tenemos mucho tiempo para ver muchos versículos, pero voy a explicarlo rápidamente. Nos dice que Dios le dejó al hombre un juez interno. Y ese juez interno nos acusa o nos defiende. Cuando yo estoy haciendo algo bueno, tengo una voz interna que me dice, bien, estás haciendo lo bueno. Y eso trae paz, trae una alegría. Aunque nadie me ve, hay un testimonio interno que Dios dejó. Lo mismo sucede cuando estoy haciendo lo malo. aunque nadie me está viendo, hay algo porque me alguien que me está diciendo por dentro, cuidado, no veas eso, no cojas eso, no estás actuando bien. ¿Y esa es la qué? Conciencia. ¿Se ha sentido esa conciencia? Todo hombre tiene esa voz. Aunque los hombres quieran callar la Biblia, callar la iglesia, callar al predicador, tienen la voz ahí adentro. Y Dios, el día que nos ponga delante de su tribunal, nos va a decir, ¿por qué no me escuchaste? Y todos y cada uno de nosotros vamos a responder que sí, Él nos habló a esa conciencia. Mantener la buena conciencia, ¿qué significa? Significa vivir una vida íntegra en conformidad a esa voz interior. Ahora, obviamente, cuando yo me convierto, esa conciencia adquiere una vitalidad y un discernimiento mayor, porque ahora tengo la luz de la palabra, tengo al Espíritu Santo, tengo instrucción de manera regular. Entonces, mi conciencia se vuelve todavía más, se puede decir, más clara, más viva, más eficaz en su testimonio. Entonces, mantener la buena conciencia, responder al testimonio de Dios en mi corazón cuando Él me dice algo en relación a lo bueno y a lo malo. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, mantente en la palabra y vive en integridad conforme lo que te habla tu conciencia. Eso es tener una conciencia limpia. Porque, hermanos, Pablo dice, por ejemplo, hablándole a los corintios, que su conciencia le daba testimonio de que él había predicado la palabra sin ninguna intención. ¿Eso qué quiere decir? Él usa esa frase, mi conciencia me da testimonio. Hermano, a todos nos da testimonio. El asunto es que mantener una conciencia limpia es que mi conciencia está tranquila conmigo, porque yo vivo en integridad conforme a lo que Dios me dice. Entonces, si yo estoy en Cristo y Cristo usa mi conciencia para mostrarme que algo no le agrada, yo no lo hago. Yo no sé si usted tiene la experiencia, usted va a decir una mentira. Y la conciencia le dice, eso es mentira. Y ahí usted tiene un conflicto. Obedece su conciencia o dice la mentira. Usted va caminando, usted comienza a ver una mujer y su conciencia le dice, ten cuidado, como estás mirando. Entonces tienes un conflicto. O sigues mirando o obedeces tu conciencia. Usted está con su esposo y tiene un conflicto y usted va a decir una palabrota. Se lo va a querer ofender. Y su conciencia le dice, ten cuidado porque eso no lo hace una cristiana, ¿cierto? Ese ejercicio lo vivimos diariamente, hermanos. Mantener una conciencia limpia es obedecer esa conciencia. Callarse en ese momento, cerrar los ojos, no hacer... O al contrario, su conciencia le dice, haz esto, es bueno. Y usted lo hace, y usted siente alegría, gozo, paz, satisfacción interior, espiritual, porque está obedeciendo su conciencia. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mantente en la palabra y mantente en integridad. Que tu conciencia no te acuse. Ten una conciencia limpia. Vamos, y alguien decía que no existe nada mejor que tener una conciencia limpia. ¿Sí? Lo mejor es, la mejor almohada para dormir es una conciencia limpia. Yo hace un tiempo hablaba con mi esposa, porque cuando uno está en este tipo de servicio, de predicar, de enseñar, uno se gana muchos enemigos, gratis. Entonces hablan mucho mal de nosotros. Y yo le decía, humor, mira lo que publicaron, mira lo que están diciendo, mira cómo... Es que dicen de todo, hermano. Entonces ella me dice mi esposa, preocúpese si lo que dijeran es verdad. Y se lo dijera a su conciencia. Lo que digan los demás, pero preocúpese que lo que estén diciendo sea verdad. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Entonces, nosotros debemos buscar tener una conciencia, ¿qué? Limpia. Una conciencia que no nos acusa. ¿Qué quiere decir eso? Timoteo, mantente en la palabra y mantente en integridad. Estas dos cosas, hermanos, son vitales en cuanto a la fe. Uno es mantener la fe y otra cosa es mantener nuestra vida en armonía a esta fe. Porque también a veces puede haber Hermanos, a veces puede haber un divorcio entre nuestra doctrina y nuestra conducta, entre lo que creemos y lo que hacemos. Es más, a veces entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Y Pablo está apelando a eso, a que sea congruente, Timoteo, para que tú te mantengas en esta guerra, necesitas creer la verdad y vivir la verdad. Usted necesita ser coherente entre lo que cree y lo que vive, entre lo que enseña y lo que hace. Porque muchos, hay gente que tiene buena doctrina, hermanos, pero su vida es un desastre. Su familia es un desastre. Son un desastre en el área sexual, son un desastre en el área financiera, son un desastre en la vida familiar y tienen buena doctrina. Muchos predicando, hermano, cuando usted entra a sus familias, el asunto es asustador. Cuando usted hace un negocio con ellos, usted mete en un problema. ¿Por qué? Porque no mantuvieron una buena conciencia. No mantuvieron una vida recta. Hermano, y eso es importante para usted. Usted tiene que tener estos dos asuntos en mente, porque cuando como cristiano no tenemos esto en mente, naufragamos. ¿Qué tener en mente? La palabra y mi vida. Como Pablo le dijo más adelante a Timoteo, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Tengo que cuidar la fe y la conciencia. ¿Y quién más sabe si está andando bien o mal, sino yo mismo? Hermano, en estos días tuve dos conversaciones. Dos hombres, dos lugares diferentes, dos personas diferentes, pero me dijeron la misma frase. Uno un anciano, uno un joven. Y esta frase tan tremenda, hermano. Me dice el hermano, ambos. Hermano, yo sabía que eso no era correcto. Yo sabía que no lo debía hacer. La palabra me había habido. Ustedes nos aconsejaron que no lo hiciéramos. Y lo hice. Su conciencia le habló. Y no lo hizo. Él actuó en contra de la voluntad de Dios y de lo que Dios le estaba hablando. Entonces, esto de mantener la conciencia limpia, esto es muy serio, hermanos. Es muy, muy serio, porque a veces nosotros sabemos la palabra y entendemos lo que la conciencia nos está hablando, y aún así no escuchamos. Miren lo que, si yo quise traer una cita que me pareció también interesante, de Susana Wesley. ¿Saben quién es Susana Wesley? La mamá de John y Carlos Wesley, los padres del movimiento wesleyano, que fue uno de los grandes movimientos cristianos de la historia. ¿Sabe qué le dijo esta mujer a su hijo John cuando él entró a la universidad? Ella le dijo lo de esto. Adopta esta regla. Todo aquello que debilite tu razón y que deteriore lo tierno de tu conciencia, que oscurezca tus sentimientos de Dios, y elimine tu voluntad por las cosas espirituales, y por ende aumente la fuerza y la autoridad de tus deseos y del pecado, por inocente que parezca, es un enemigo. Evítalo. Es lo que ella le está diciendo a su hijo. Todo lo que debilite tu conciencia y te lleve a darle fuerzas al pecado, evítalo. Por sencillo que parezca. Hermanos, a veces Dios nos está hablando, nuestra conciencia nos está hablando. Si no se ha sentido eso de que Dios le dice, ya no más, no hagas esto, no vayas por acá, y tú sigues por ese camino. Y tú sigues resistiendo la palabra de Dios, resistiendo la voz del Espíritu Santo, resistiendo el consejo de los hermanos, tú estás en un camino donde estás abandonando la buena conciencia. Y por eso muchos naufragan. Porque Dios les habló, Dios les mostró, pero ellos no hicieron caso. Entonces, Timoteo y nosotros, hermanos, si queremos pelear la buena batalla, necesitamos mantener la fe y necesitamos mantenernos en línea, hermanos, conforme al testimonio de nuestra conciencia. Que usted sea consciente, que usted se pueda acostar cada día con su conciencia tranquila, que está haciendo la voluntad de Dios. Que está haciendo lo que Dios le agrada, que está haciendo lo que Dios le manda. ¿Sí? Que Que si hay algo que lo acusa a usted, antes de acostarse a dormir, se levante y lo solucione. A veces uno se va a acostar, está peleando con la esposa y la conciencia no lo deja dormir, hermano. Y la mejor manera para calmar esa conciencia es solucionar el asunto. Pero a veces nos gusta luchar con la conciencia, ¿no, hermanos? Es un camino peligroso. Peligroso. Resistir el testimonio de nuestras conciencias. Testimonio muy íntimo, ¿no? Muy privado, pero muy importante. Entonces dice Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Me gustó la versión que se leyó al comienzo. ¿La puedes leer otra vez ese verso?
Y mantengas la fe y la buena conciencia. Por no hacerle caso, haz tu conciencia a quien ha naufragado
en la fe. Yo he anotado esa misma versión en las notas. Algunos por no hacerle caso a su conciencia. Miren lo serio, ¿no, hermanos? ¿Cómo dice esa versión? Luis.
Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Y como resultado, su fe naufragó.
Mira esa frase. Desobedecieron a propósito su conciencia. Estas dos personas con las que yo hablaba en estos días, hermano, ellos mismos no lo habló porque ellos mismos decían, hermano, sabíamos, yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, hermano. Y me empeciné y usted no imagina los problemas en los que están ahora. Porque cuando Dios habla, Él lo que quiere es evitarnos problemas, hermano. Él lo que quiere es llevarnos por un camino de bendición, de paz. Y cuando yo decido desobedecer, yo escojo un camino de tristeza y de prueba para mí mismo, innecesariamente. Y muchas veces comienzo a hundirme y a ahogarme en las situaciones. ¿Por qué? Porque no respondí bien a mí, sino a propósito. Soy obstinado, soy necio. Y por eso Pablo dice ahí que naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Por qué a veces yo no le hago caso a mi conciencia? Porque tengo intereses personales. ¿Sí? Porque a veces yo tengo un deseo, yo tengo un anhelo personal. A veces tengo miedo. Y por miedo yo me abstengo de hacer la voluntad de Dios. A veces, bueno, pueden ser muchas razones, ¿no? A veces la voluntad de Dios implica pagar un precio, un sacrificio, yo no estoy dispuesto a negarme. O implica un compromiso y yo no quiero asumir el compromiso. Y yo a propósito descuido el testimonio de la conciencia. Hermano, eso es muy, muy peligroso. Porque en realidad, cuando usted mira la fe, la vida cristiana, muchos comienzan, pero no todos terminan. Muchos. Yo comencé con muchos hermanos sirviendo al Señor. Y cuando yo ahorita, hace poco teníamos una reunión de personas que estábamos sirviendo, y yo me ponía a hacer cuenta de cuántos se han quedado en el camino, cuántos han naufragado. Bueno, nosotros en la iglesia, ¿cuántas familias hemos visto en divorcio, separación, pecados? ¿Cuántas personas que en algún momento tenían dones maravillosos, hoy no están caminando? O sea, ¿usted alguna vez ha navegado mar abierto, hermanos? El mar abierto es una cosa impactante, ¿no, hermanos? La magnitud, la sola, los... Hermano, usted vive la vida cristiana así, hermano. Y si usted no tiene unas buenas anclas, un buen barco, usted puede naufragar. Y estas las dos pilares, las dos torres gemelas que Pablo nos habla que deben estar en nuestra vida es la fe y la integridad, la buena conciencia. Si usted descuida algunas de esas dos áreas, por algún lado se hunde el barco. Y Pablo está queriendo decirle a Timoteo, porque es que ya ha sucedido. Tan así era la advertencia a Timoteo que le va a citar el nombre de dos personas que posiblemente eran personas importantes en la iglesia de Éfeso y habían caído. O sea, esto no, Pablo no está hablando como si de pronto pudiera pasar, no, Pablo está, mire cómo dice ahí, los cuales naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Es difícil decir quién es Himeneo y Alejandro en nuestros días. Pero yo estoy absolutamente seguro que Timoteo sabía quién era Himeneo y quién era Alejandro. Seguramente los conocía. Y por lo que está diciendo Pablo en el contexto y la responsabilidad que tenía Timoteo, eran hombres de peso en la iglesia. Seguramente personas responsables con ministerio, con un trabajo, que en algún momento o descuidaron, como dice ahí, la conciencia o la fe y se hundieron. Yo he visto caer hermanos tan preciosos. Yo he visto caer hermanos que Dios los usa de manera tan preciosa, hermanos. ¿Por qué? Porque descuidaron estas cosas. La integridad no se negocia y la fe tampoco. Usted negocia con eso, usted está abriéndole un hueco a su barco. Y el agua entra y el barco se hunde. Y eso es una lección para nosotros, hermanos. Es una lección para nosotros. Muchos en la fe cristiana aún no han naufragado. Muchos comenzaron y no terminaron. Muchos que comenzaron hoy están en el mundo, están en pecado, están desanimados, ya no quieren congregarse. O si van el domingo a la reunión, ya la vida cristiana no tiene ningún sentido para ellos. ¿Sí? Muchos ya no tienen propósito, muchos ya están ahogándose en sus pecados, en sus problemas, en sus situaciones, en su vida económica, en sus cosas terrenales, y perdieron su llamado y propósito en Dios. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado cómo está viviendo su vida, porque de verdad nosotros hemos estado tiempos donde estamos en un tiempo glorioso y aquí al año estamos lamentándonos porque la persona se fue al mundo, cayó en pecado, se desanimó, se dejó llevar por un viento de doctrina falsa, las pruebas lo desanimaron, ya no quiere ni congregarse. Bueno, eso sucede. Como dice ahí, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Como si Pablo le estuviera diciendo, mira, Timoteo, mira, Himeneo y Alejandro, mira lo que les pasó. Pelea bien la buena batalla, mantén la fe, mantén la buena cosa, porque mira lo que les pasó. John Owen dice, él tiene un libro muy bueno que se llama La Mortificación del Pecado. Y ese libro tiene otro que son como el primero y el segundo. El primero es La Tentación y el segundo es La Mortificación del Pecado. Y en uno de esos libros John Owen dice que a veces nosotros caminamos y alrededor están los muertos y pasamos por encima de los muertos pensando que a nosotros no nos puede suceder. Y él pregunta, ¿y por qué Dios deja a esos muertos en el camino? Para que aprendamos. No, la Biblia está llena de ejemplos para que aprendamos. Y no solo la Biblia, ¿cuántas personas a nuestro alrededor, hermanos? Yo con estos versículos me ponía a pensar, ¿cuántas personas uno ha conocido en este camino que ya no están? Que comenzaron, que estaban bien, que iban y en algún momento comenzaron a... y se desviaron. Eso es una advertencia, hermanos. Mire cómo termina el verso 20 diciendo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué versículo difícil para algunos de interpretar. ¿Qué significa entregué a Satanás? Hay una regla de interpretación cuando uno enseña hermenéutica. Hermenéutica son las reglas para interpretar la Biblia, porque la Biblia no se puede interpretar de cualquier manera, ¿cierto? Entonces, una de las normas que uno tiene para interpretar un pasaje difícil es ir a un pasaje más claro. Cuando yo tengo un pasaje difícil y no lo entiendo, yo tengo que buscar otros pasajes donde sea más clara la enseñanza y se explique lo que dice el pasaje difícil. Yo no puedo explicar un pasaje difícil. A mí me parece que entregarlo a Satanás es... no. Entonces, hay un pasaje, solo otro pasaje, porque miren lo tremendo, solo hay otro pasaje que habla de esta práctica y se encuentra en 1 Corintios 5. Vamos a leerlo. Ahí usted va a entender un poco lo que significa entregué a Satanás en el contexto de la enseñanza, por ejemplo, de Pablo. Usted va a 1 Corintios capítulo 5. Usted se va a dar cuenta que el capítulo 5 es el capítulo donde Pablo está llevando a un miembro de la iglesia de Corintio en un proceso de disciplina. Este hombre había caído en fornicación, en una fornicación grave. Entonces Pablo está exhortando a los hermanos de la iglesia a que lo pongan en disciplina. ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que vamos a ver que Pablo hizo con Himeneo y a Alejandro. Y en ese proceso de disciplina, ahí en el capítulo 5, verso 4, Pablo le dice esto a la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, ahí se dice lo mismo, reúnase la iglesia, en el nombre del Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Más adelante él mismo lo explica. Ahí en el versículo 13, dice, capítulo 5, verso 13, porque los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, en un proceso de disciplina en la iglesia, cuando uno estudia la disciplina en la iglesia, el proceso comienza con una exhortación privada. Ve y habla con él a solas. Está un hermano en pecado, está un hermano en fornicación, o está un hermano blasfemando, o está un hermano en una herejía. Entonces tenemos que ir a hablar con él a solas. Si no escucha, ¿qué hay que hacer? Testigos. Ya el asunto se pone más serio. Si no escucha a los testigos, hay que decirlo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, los testigos se entienden que son autoridades en la iglesia, ¿no? Que son los pastores o los ancianos. Si no escucha a los pastores o a los ancianos de la iglesia, ¿qué tienen que hacer ellos? Decírselo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, el tal se ha tenido como gentil. En términos prácticos, tenido como gentil, porque en aquellos días, por ejemplo, los judíos en la sinagoga, cuando tenía una persona por gentil, no le permitían entrar a la sinagoga. Entonces, en términos prácticos, tenerlo por gentil es excomulgarlo de la iglesia. Lo que dice este versículo, ¿qué? El tal se ha echado fuera. Y ese echado fuera significa que esa persona ya no está en la comunión y en la protección que Dios tiene para su iglesia. Porque, hermanos, cuando nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y hacemos parte de una iglesia local, nosotros hacemos parte de una comunión. Y en esa comunión hay que bendición de Cristo y hay que protección. Dice la Biblia que el diablo no nos toca. Ahora, si yo entro en rebeldía, en necedad, me están exhortando, yo no escucho a la iglesia en su amor hace todos los procedimientos y aún así yo me endurezco, llega un momento donde la iglesia, por mantener la salud moral, espiritual y doctrinal de la iglesia, tiene que sacar al perverso, expulsarlo, excomulgarlo. Entonces, no solo lo saca de la comunión, en un sentido la expulsión también es entregarlo a Satanás. Pierde la protección que Dios tiene. Miren lo serio, hermanos. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí con Himeneo y Alejandro es que ellos, al desechar su conciencia, entraron en un proceso de obstinación personal y comenzaron a blasfemar. No sabemos en qué sentido Pablo dice que blasfemaron. Pudieron blasfemar con palabras. Porque el cristiano que dice, yo ya no creo en Dios, lo que ustedes enseñan es una mentira. Eso es blasfemar. Hermano, ¿cómo va a decir eso? Sí, aquí son, bueno, hay gente que entra en ese, y se le habla y todavía. O blasfemar con su conducta. Comienza a entrar en una vida donde la conciencia le habla, no escucha, peca, los hermanos le hablan, no escucha, sigue en el pecado, la iglesia le habla y todavía sigue en pecado. Entonces, por causa de que su vida está haciendo una blasfemia contra el evangelio, contra la santidad de la iglesia, Pablo tomó la decisión, seguramente con la iglesia, de excomulgar a Alejandro e Himeneo. Pues claro que sí, ¿no?
Será un soldado que confía en Dios, aunque no se le pueda acusar de nada malo, a Timoteo. Algunas personas como Himeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios. Por eso no les permití seguir en la iglesia, para que Satanás haga con ellos lo que quiera. Y así aprendan a no insultar a Dios.
Exactamente. ¿Sabes? Es una paráfrasis, y es una buena paráfrasis. No les permití ya estar en la iglesia. Eso era en la enseñanza de Pablo, eso era entregarlos a Satán. O sea, un proceso de disciplina. Ahora entonces, volviendo al pasaje, hermanos, mire lo serio. Esto ya es un asunto serio. Cuando las personas comienzan a ir en contravía a la palabra, a la enseñanza, a su conciencia, ellos comienzan a naufragar. ¿Sí? Cuando la persona comienza a naufragar y a blasfemar y a pecar, llega un momento donde esa persona ya no va a poder estar en la iglesia. No va a poder estar en la iglesia porque su pecado, su dureza de corazón, su condición espiritual ya no le va a permitir estar en la iglesia. Y la iglesia con su liderazgo, los hermanos que pastorean la iglesia, si quieren mantener la santidad, la unidad y la fidelidad a Cristo, tienen que ejercer la disciplina eclesiástica. Alguien decía, una iglesia que no ejerce disciplina sobre sus miembros no es una iglesia, es una sinagoga de Satanás. Cuando nosotros sabemos que está el adulterio, cuando sabemos que está la fornicación, cuando sabemos que está el robo, la mentira, el fraude, cuando sabemos que está sucediendo esto y nadie hace nada, dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Nosotros tuvimos unos hermanos que estuvimos visitando y él nos decía, hermano, es triste. Entró en pecado y cayó en adulterio la familia del pastor. Y se tapó todo. ¿Sabe qué sucedió, hermano, a los meses? Todas las chicas del coro quedaron embarazadas. Mire lo tremendo, hermano. Un poco de levadura. No duda la mano. Cuando el pecado no es tratado en la iglesia, el pecado contamina, hermano. Entonces, Dios en su amor, para proteger a su iglesia, le dio medidas. Medidas para tratar el pecado. Hermano, y ninguna iglesia está exenta de pecado. Ni exenta de que llegue la herejía, ni exenta de que sucedan ciertas cosas. El asunto es cómo tratamos con eso. Si tratamos con sabiduría, con amor, pero también con firmeza, o si somos livianos. Porque es que en muchos lugares se es liviano con el pecado. Y si usted es liviano con el pecado contamina, el pecado envenena. El pecado prospera cuando no se trata. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Y le está recordando a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le recuerda esto a Timoteo? Porque ese era el trabajo que iba a hacer Timoteo, hermanos. Timoteo iba a tener que confrontar los falsos maestros. Timoteo iba a tener que entrar en ese ejercicio de tratar el pecado de estos hombres. Y si ellos no se arrepentían, Timoteo tenía que entrar en este ejercicio de entrar en procesos de disciplina y si ellos, sacarlos de la iglesia. Hermano, y eso no es fácil. No es fácil. Bueno, la iglesia, yo siempre digo una frase que escuché que me pareció cierta, porque yo lo he vivido mucho en la experiencia pastoreando en medio de los hermanos. Todos los cristianos quieren tener un buen pastor, hasta que el buen pastor le exige ser buenos cristianos. Ahí uno entra en problemas con la gente, hermano. Cuando usted entra, hermano, eso no se debe hacer. Hermano, eso es pecado. Hermano, ahí el ambiente se pone difícil. Ninguna disciplina en el tiempo presente es motivo de alegría. Entonces Timoteo tenía que, por un lado, saber que eso era parte de lo que él tenía que hacer en la iglesia, y por otro lado, sobre todo el énfasis es acá, es ten cuidado que no te pase lo mismo. Mira cómo ellos naufragaron. O sea, que no te pase lo mismo, Timoteo. Mantén la fe y la buena conciencia, porque estos naufragaron por eso. Ellos estaban ahí seguramente en posiciones de liderazgo, teniendo un trabajo, un ministerio, pero al ser incongruentes en la integridad, en sus conciencias, cayeron. No vayas a caer por lo mismo. Hermano, si no es un llamado de atención para todos nosotros. Esto es un llamado, hermano. Yo hace poco fui a acompañar a una iglesia en un proceso de disciplina. Y la persona que estaban disciplinando, hermano, era uno de sus líderes. ¿Sabe qué me dijo el hermano? Ya en un tiempo de consejería privada me dijo, ¿sabe qué, hermano? Hace un año yo estaba en la silla que usted está, tratando el pecado de otros. Y ahora los hermanos están tratando mi pecado. Hermano, esas son lecciones. Porque hoy estamos en una situación, pero mañana no sabemos. Por eso necesitamos mantenernos, ¿qué? Firmes en la fe y manteniendo una buena conciencia. Porque muchos han naufragado. Entonces, mis hermanos, este pasaje es un pasaje para Por un lado, usted se va a dar cuenta, exhortar a Timoteo, ¿no?, a que cumpla. Y por otro lado, advertirle los peligros que se encuentran. Dios siempre hace eso con todos nosotros. Nos muestra el camino y nos anima a andar por él. Pero él también, como un padre bueno, él nos advierte los peligros. Así que necesitamos siempre mantenernos en la fe de la palabra y mantenernos siempre procurando tener una vida íntegra. Alguien decía, nosotros estamos tan mal como nuestros secretos. Que no tengamos aquellos puntos oscuros, hermano. Que no tengamos aquellos puntos donde nuestra conciencia nos... Que nosotros podamos vivir una vida en luz, en santidad, en integridad, la cual Dios espera.